Juan capítulo 8, si son tan amables, sigan con sus vistas, comenzando en el versículo 31. Ya leímos del versículo 12 en adelante, ahora vamos a leer del versículo 31. Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redargullo de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos, se fue. Como título para este sermón, les sugiero: realmente, ¿quién es Jesús? Realmente, ¿quién es Jesús? Siguiendo con nuestra serie del libro de Juan, esta mañana nos toca meditar en el capítulo 8, del versículo 12 al versículo 59. Juan, capítulo 8, del versículo 12 al versículo 59. No estamos estudiando este libro versículo por versículo, pero estamos notando los principales temas de los pasajes. A veces son capítulos, a veces son porciones más breves. La última vez estudiamos de Juan 8, del 1 al 11, pero a veces son capítulos enteros o pasajes enteros que estamos estudiando. Ahora, al leer este pasaje de Juan 8, del versículo 12 al final, resalta que el Señor nos enseña quién es Él. El Señor nos enseña quién es Él. Como que por adelantado sabía que los judíos le preguntarían quién era Él. Vean el versículo 25. Entonces le dijeron, bueno, voy a comenzar a leer en el versículo 24, es clave. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho. También en el versículo 53 leemos, Juan 8:53, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los otros profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Quién eres? ¿Quién te haces a ti mismo? Y esta pregunta es crítica, es vital. No hay pregunta más importante. No hay pregunta más importante que debes de responder en toda tu vida. ¿Quién realmente es Jesús? Cristo es la cristiandad. No hay cristiandad sin Cristo. ¿Cae Cristo? Cae la cristiandad. Sin Cristo, entonces, no tenemos cristiandad, no tenemos esperanza, no tenemos perdón, no tenemos vida eterna. Es importantísimo que sepamos y reconozcamos quién es realmente Jesús. Si Jesús y Cristo no es el que dijo que fue, entonces todavía estamos en nuestros pecados. No tenemos por qué estar aquí. Podemos ir a ver el juego de fútbol. No sé quién está jugando ahora. Podemos ir al gimnasio, de compras, a Galil Mall o donde sea. Si Cristo no es el que dice la Biblia, entonces estamos aquí en vano. Y somos, como dice en 1 Corintios 15, de todos los hombres, los más dignos de conmiseración. Pero Cristo es el que dice la Biblia y lo que dijo él. Y eso es lo que vamos a ver, tan importante este pasaje. Ahora, en el versículo 20, se nos informa que nuestro Señor Jesucristo estaba en el templo. Esas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y vamos a recordar algo de lo que estaba pasando aquí para que entendamos esto. Él había estado enseñando en el templo, pero lo interrumpieron. Unos líderes religiosos lo interrumpieron para hacerle una pregunta legal. ¿Podían apedrear a una mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio? ¿Podían apedrearla? ¿Sí o no? Moisés les había dicho que la apedrearan. ¿Qué van a hacer ellos? Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo sabía que no habían hecho la pregunta para hacer justicia. La hicieron para tentarle y poder acusarle. El Señor no cayó en su trampa, como vimos en ese pasaje. Él les dijo, el que sea sin pecado, que tire la primera piedra. Y acusados por sus conciencias, todos los sacerdotes y los fariseos y los escribas salieron, ¿verdad? Y ninguno quedó, sino la mujer y la multitud que estaba ahí. El Señor perdonó a esa mujer. Esa mujer que había pecado, sí, un pecado que merecía la muerte, lapidada, apedrada. Nuestro Señor Jesucristo la perdonó y dijo, vete y no peques más. Terminada esa interrupción, el Señor siguió enseñando. Ahora sí, el versículo 12 nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Y aquí comienza nuestro Señor a contestar esta pregunta tan crítica. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres para perdonar aún el adulterio? ¿Tú quién eres que estás enseñando en el templo? ¿Quién te crees? O como dice, ¿verdad?, después en el versículo 53, ¿quién te haces a ti mismo? ¿Tú quién eres? Y el Señor les contesta en primer lugar, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y este yo soy la luz del mundo, por cierto, es el segundo yo soy de Juan. Hay unos 7 yo sois famosos del libro de Juan. Ya estudiamos que él dijo, yo soy el pan de vida. Y luego aquí dice, yo soy la luz del mundo. Y luego nos va a decir, yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Son 7 famosos yo soy en el libro de Juan. Después los vamos a ver cada uno en particular. Pero de nuestro pasaje, noten en primer lugar, según el Señor, ¿quién es Él? Según el Señor, ¿quién es Él? Y esta es una proclamación extraordinaria. Yo soy la luz del mundo. Vamos a suponer que esta tarde yo voy al mercado municipal y allí en las mercerías y la taquería de adentro, ¿verdad? Oye, me venden café y todo. Yo comienzo a gritar, yo soy la luz del mundo. Yo, Paco, yo soy la luz del mundo. El que me sigue la vida tendrá. Vengan a mí, síganme. Yo soy la luz del mundo. ¿Qué va a pasar? Le van a avisar a Julia que la policía me recogió y me internaron en la Cruz del Norte para hacerme una evaluación psiquiátrica. Que le van a decir, tu lindo esposito se volvió loco. ¿Sí, verdad? ¿A quién se le ocurre decir yo soy la luz del mundo? Esta es una proclamación extraordinaria, fuera de serie, sorprendente, maravillosa. Yo soy la luz del mundo. Pero el Señor Jesucristo lo hizo. Ahora, esto quiere decir que nuestro Señor Jesucristo o sufría de graves problemas mentales, tenía un exagerado trastorno de lo que llaman el narcisismo, ser narcisista o megalomania, o es de verdad que Él es la luz del mundo, ¿sí o no? O estaba loco o era verdad, porque solo un loco puede decir, yo soy la luz de este mundo. Nuestro Señor, por lo que hizo, por lo que dijo, por lo que Él hace, por sus milagros, por sus predicaciones, por el testimonio que tenemos, por supuesto sabemos que no estaba loco. Es verdad, Jesús es la luz del mundo. Ahora, en segundo lugar, ¿qué quiso decirle el Señor al decir, yo soy la luz del mundo? ¿Qué quiso decir? Obviamente no quiso decir que Él es el sol y sus rayos y que nos ilumina. No, por supuesto que no. Es mucho más que eso. Luz en la Biblia es lo opuesto a tinieblas, maldad, corrupción. Luz en la Biblia nos habla de santidad. En primera de Juan dice, Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en Él. Y el contexto es el pecado, la santidad de Dios. Por supuesto, luz como en nuestros días también connota iluminación, claridad, entendimiento. Es por eso que el salmista canta, en tu luz veremos tu luz. Y también, en tiempos bíblicos, luz connotaba alegría, gozo. Vean conmigo Esther, el libro de Esther, un poquito antes de Job, está el libro de Esther, el capítulo 8 y versículo 16. El contexto es la historia de Amán, el malvado Amán. Y, por supuesto, Esther, la reina Esther y el rey Asuero. Y al final, no les voy a leer la historia, no les voy a contar todo. Usted léanla esta tarde, es breve la historia. Pasa que, por supuesto, el pueblo de Dios es liberado, rescatado. Y luego nos dice en Esther capítulo 8 y versículo 16... La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz, alegría, gozo, honra. En la Biblia es, de eso se trata también. Luz es gran alegría, y contentamiento, satisfacción de... La mujer adúltera, todos se habían ido, nadie la había acusado, no la iban a apedrear. Ella iba a vivir y ella se fue a su casa con luz. Voy a vivir alegre, gozosa, he sido perdonada. De eso se trata luz en la Biblia. Entonces, cuando Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, Él estaba diciendo, yo ilumino, yo doy vida, yo traigo perdón, yo traigo la verdadera alegría, yo traigo santidad y paz, como dice el himno. Ahora, otra cosa que hay que considerar aquí es que, ¿qué implicó el Señor cuando dijo, yo soy la luz del mundo? Bueno, podemos pensar que al decir yo soy la luz del mundo, el Señor dio a entender, obviamente, que el mundo necesita luz. Yo soy la luz del mundo, el mundo entonces, por supuesto, necesita luz. Y esto es verdad, porque el mundo está en tinieblas, en oscuridad, en pecado, en maldad, en ignorancia, en incredulidad. Claro que sí, el mundo necesita mucha luz. Lo peor del caso es que el mundo ama las tinieblas. Vean conmigo en el mismo libro de Juan, el contexto, Juan capítulo 3, después de ese famosísimo y bellísimo versículo de Juan 3, 16, leemos en Juan 3, 19. El versículo 18 dice, bueno, voy a caer en la tentación y voy a comenzar a leer el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo, no olviden esas palabras. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por supuesto que el mundo necesita luz. Y Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Esa poderosa luz que el mundo necesita. Yo soy la luz que puede vencer las tinieblas del mundo, que puede dar vida, conocimiento, perdón, entendimiento, todo lo que necesitamos a lo último para tener vida eterna. De hecho, el libro de Juan comienza con esto. No sé si ustedes se han fijado. Vean Juan capítulo 1. El versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de Cristo, por supuesto. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Yo soy la luz del mundo. O también, y por cierto, en este contexto de Juan 1:1, el Señor está implicando al decir yo soy la luz del mundo, está diciendo yo soy el verbo de Juan 1:1, yo soy el Logos, yo soy la vida, yo soy el Creador. Le está diciendo yo soy Dios. Es lo que está diciendo. Si Juan 1:1 es verdad y Juan 1:2 es verdad, Él está diciendo yo soy Dios. Y esta es la razón, por supuesto, que los judíos lo odiaban tanto. Y es por eso que tenemos en el último versículo de nuestro pasaje, que tomaron piedras para matarlo. Cristo se hacía a sí mismo Dios. Pero más de esto después. Volviendo a nuestro pasaje de Juan capítulo 8. En los siguientes versículos, después de que nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo, los fariseos y los sacerdotes ahí alegan que el testimonio del Señor no es válido, porque lo está diciendo Él mismo. El Señor les contesta que su testimonio es verdadero, porque Él sabe de dónde viene y a dónde va, pero además porque el Padre da y confirma su testimonio. Y esto nos lleva al segundo punto principal del sermón. ¿Tú quién eres? Preguntaron los judíos. El Señor contestó, yo soy la luz del mundo. Pero también les contestó y les enseñó, yo soy el Hijo, enviado por el Padre. Vean el versículo 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Versículo 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Versículo 25. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Versículo 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Él me envió. ¿Y por qué lo envió Dios al mundo? Hemos estado estudiando de Juan capítulo 4, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 4 nos dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Por esto, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por eso Dios lo envió. Y hemos estudiado algo de este tema. Pero limitándonos a Juan 8, unas lecciones breves aquí. En primer lugar, noten que el Señor fue muy humilde entonces, puesto que Él no hace alarde de su divinidad. Él es Dios, claro. Pero Él dice, yo fui enviado. Lo que hablo, lo hablo porque fui enviado. Lo que hablo y lo que digo, lo hago porque yo fui enviado de Dios. Vea el versículo 26 otra vez. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de Él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¡Qué humildad! Mi Padre, una y otra vez en el Evangelio, mi Padre, yo lo hago porque mi Padre me dijo, yo hago lo que dice mi Padre. Y una lección de esto pudiera ser que fuéramos humildes, que debemos de ser humildes. Pero a lo último la lección es que apreciemos que Cristo se humilló tanto. Se humilló y cumplió con su ministerio de ser hombre sujeto a la voluntad de Dios y obedecerle a Dios Padre aún hasta la muerte y muerte de cruz, como nos dice Filipenses capítulo 2. Pero esta enseñanza también le da autoridad divina al mensaje de Cristo. Todo lo que nos dijo es de parte de Dios. Entonces debemos escucharlo, debemos obedecerlo, por supuesto. Debemos de poner atención, mucho más atención. Porque como nos dice en el libro de Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces nos dice el autor de Hebreos, mucho cuidado, ¿cómo escaparemos si descuidamos el mensaje del Hijo? ¿Cómo escaparemos si descuidamos esta gran salvación anunciada por Cristo, el Hijo? Claro que sí, que tenemos que poner más atención. Pero también podemos pensar que si Dios lo envió, y nuestro Señor Jesucristo siempre obedeció, siempre hizo entonces lo que agradó a Dios. Y es lo que nos dice Él específicamente en Juan capítulo 8, versículo 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Cristo de verdad fue el Hijo en quien Dios tenía toda complacencia. ¿Se acuerdan en el bautismo? Este es mi Hijo en quien tengo toda complacencia. Él siempre hizo lo que agrada a Dios. Delante de la tumba de Lázaro, ¿verdad? Él dijo, yo sé que es, tú siempre me escuchas. Yo hago siempre lo que agrada a Dios. Y aún, por supuesto, hasta la muerte. En Juan 10, aquí mismo nos dice Él, en el versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y ese es, por supuesto, el mensaje de Cristo. Yo vengo de Dios. Lo que hago, lo que digo, es porque Dios me lo dijo. Dios Padre, Él me envió para esto. Y yo morí agradándole a Él. Por eso morí, para su gloria. Vamos a ver algo de esto después. En último lugar, y lo que enfureció realmente a los judíos, no fue que Cristo dijera que fue enviado de Dios, pero que Él dijo que Él era el Hijo enviado de Dios. Habló de Dios como su Padre personal. Ven el versículo 18, Juan 8, 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí. ¿Me conocéis? Ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y luego nos dice en el versículo 49. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre. Versículo 49. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre. Y versículo 54. Respondió Jesús, Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Ahora, ¿cuál es el problema de decir mi Padre, Dios es mi Padre? Juan 5:18 da la respuesta. Y es por esto que los judíos se enojaron tanto y es el problema real para los judíos. Vean Juan 5:18. A lo último, esto es lo que llevó a Cristo a la cruz. Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no solo quebrantaba el día de reposo, según ellos, por supuesto, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Luego, ¿qué dice? Haciéndose igual a Dios. Ese era el gran problema de los judíos. Y eso es lo que marca diferencia en Cristo. Y esto es lo que Cristo nos enseña aquí. Yo soy Dios. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el enviado de Dios Padre. Y ahora vamos a ver, en tercer lugar, yo soy el gran libertador. Yo soy el gran libertador. Juan 31:47. Juan 8:31-47. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Aunque habla mentira, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Los judíos que le escucharon, todos los hombres de nacimiento, por supuesto, son esclavos. Esclavos del pecado, esclavos del diablo. Los viciosos, los drogadictos, los mentirosos, los rateros, los codiciosos, no pueden más que seguir en esos pecados. Son esclavos de esos pecados. Están cautivos a la voluntad del pecado y están cautivos a la voluntad del diablo, como nos dice en 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 26. Son esclavos del pecado, son esclavos del diablo. Es por eso que tú sigues como pecador y no puedes dejar ese pecado. Ahora, es cierto, algunos pueden dejar de tomar, hay algunos que dejan de fumar y puedes dejar las drogas, pero luego vas a caer en otros pecados. Y a veces son mucho más graves y más peligrosos y más adictivos. Caen en pecados, por ejemplo, en orgullo. Ah, yo dejé de fumar. Yo dejé las drogas. Yo con mis propias fuerzas, mi carácter, mi disciplina. Yo mismo dejé eso. ¿Y qué está pasando? Yo lo puedo hacer sin Dios. Y eso es el orgullo más terrible y peligroso del mundo. Yo puedo hacer lo que yo quiera sin Dios. Lo peor del caso es que muchos caen en pecados refinados y ni se dan cuenta, ni se dan cuenta que son esclavos. No se dan cuenta que son esclavos del pecado, cautivos del diablo. ¡Se creen libres! Creen que son independientes, fuertes y que pueden hacer lo que quieran. Pero la verdad es que son esclavos, ignorantes aún de la verdadera libertad. Pero el punto aquí es positivo. Cristo es el gran libertador, nos dice el versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O como dice en Juan, 1 Juan 3, para esto apareció el Hijo, para librarnos del diablo, para destruir las obras del diablo, para quitar ese poder del pecado. Y es así como nos dio esa libertad, nos libra perdonándonos todos los pecados. Dice Colosenses capítulo 1 y versículo 13. Colosenses capítulo 1 y versículo 13. El cual nos ha librado la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y Él es la imagen del Dios invisible. Cristo nos libra, Cristo nos perdona, y Cristo es así entonces nuestro gran libertador del pecado y del diablo mismo, y nos hace verdaderamente libres. ¿Cómo? Haciéndonos nuevas criaturas, dándonos un nuevo corazón. Ahora no queremos obedecer al diablo y al pecado, ahora queremos obedecer a Dios. Nos da una nueva voluntad con nuevos deseos. Ahora aquí escucha bien para que no los confunda. Por supuesto, esta libertad no es para seguir pecando contra Dios. Por supuesto que no. Esta libertad es para obedecer a Dios y adorarlo como se lo merece. O como dijo Zacarías, el padre de Juan el Bautista, Dios nos ha levantado un poderoso Salvador para que, librados de nuestros enemigos, le sirvamos en temor y santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Por eso que la confesión de fe, la famosa confesión de fe de Westminster dice: la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes consiste en su libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios y de la maldición de la ley moral, en ser librados de este presente siglo malo, de la servidumbre de Satanás y del dominio del pecado. Y también tienen libertad para tener acceso a Dios y la libertad de obedecer a Dios, no por temor servil, sino con un amor filial y con intención voluntaria. Entonces, vamos a suponer que tú me preguntas: oye, Paco, yo soy cristiano y ya hasta me bauticé. Yo vengo a la iglesia. ¿Cómo es que Cristo me libra del pecado? Yo todavía peco. Yo todavía tengo esos pensamientos y esas dudas. Y el otro día se me salió una mala palabra y una mentira. Le dije a mi jefe: todavía peco. ¿Cómo que Cristo me libra del pecado? Cierto, pecamos. Y vamos a seguir fallando y pecando hasta el mismo día de nuestra muerte. Y Romanos 7 nos explica por qué. Léelo esa tarde. Pero lo que nos calma, lo que nos da tranquilidad y paz, es saber que nuestro gran libertador nos ha librado de la culpa del pecado. Nos ha librado de la ira de Dios, o la ira condenatoria de Dios, como dice la confesión. Y nos ha librado del castigo que impone la ley. Y es por eso que Romanos 8 comienza. Romanos 8 está después de Romanos 7. Romanos 8 comienza: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo los ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pecamos, sí, pero somos salvos. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha librado de la condenación del pecado y del castigo de pecado. Entonces, ¿yo puedo pecar y hacer lo que yo quiera? No, porque cuando Cristo nos libra del pecado, nos libra del deseo, del dominio del pecado. No tenemos que obedecer al pecado. Estás en un hotel en Tucson y ves ahí esos canales donde salen cosas que no debes de ver. Y antes inmediatamente le picabas: aquí nadie me ve, nadie va a saber. Y le picabas para ver eso. Pero ahora, como cristiano,
la piensas más y tu conciencia te dice no, y el Espíritu te dice no, y no lo haces. ¿Por qué no lo haces ya? ¿Por qué a veces ya puedes vencer esos pecados tan graves? Y porque Cristo te ha librado del dominio del pecado. El pecado ya no tiene dominio sobre ti, no reina sobre ti. Y el gran libertador te ayuda, te santifica, te transforma para que vivas arrepintiéndote y cambiando y convirtiéndote de lo que eras a lo que serás en el cielo. El punto del sermón es, Cristo es y se identifica como el gran libertador. Entonces, como dice el himno, quiere ser libre de orgullo y pasión. Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres tener la verdadera libertad a lo último en esta vida? Reconoce tu esclavitud y pídele misericordia a Él. Y Él te va a tener misericordia. ¿Tú quién eres? Le preguntaron los judíos a nuestro Señor Jesucristo. Él respondió, yo soy la luz del mundo. Yo soy el Hijo enviado de Dios Padre. Yo soy el gran libertador. En último lugar, en este pasaje, Cristo nos enseña, yo soy el Dios eterno. Vean el versículo 51. Juan 8:51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no dais. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. No sé en sus Biblias. Pero esta porción de Juan 8, en mi versión, la titularon La preexistencia de Cristo. Y está bien eso de la preexistencia de Cristo, pero hay más aquí. Lo que había pasado, los judíos habían mencionado a Abraham como su padre. Somos descendientes de Abraham, somos libres, somos salvos, Dios nos va a recibir. Según ellos, porque biológicamente eran descendientes de Abraham, era todo lo que necesitaban. Abraham, por supuesto, era su gran héroe, su patriarca. Y Cristo les dijo aquí, el que guarda mi palabra no morirá. Él se refería, por supuesto, a la muerte eterna. Cristo estaba diciendo, el que guarda mi palabra, mis promesas, que tiene fe en mí, el que me sigue, tendrá vida eterna, vida espiritual. Pero los judíos, por supuesto, no entendieron. Y ellos alegaron luego, pero Abraham y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Alguien mayor que ellos? Fue entonces que Cristo le respondió que el mismo Abraham supo de él, supo de Cristo y se gozó del día de Cristo. Ellos, por supuesto, lo tomaron literalmente. ¿Tú viste a Abraham? ¿Abraham te vio a ti? ¡Imposible! Él vivió hace 2000 años, 1850 años. Tú no tienes ni 50 años. Es entonces que nuestro Señor Jesucristo deja caer una bomba. Vean lo que dice el versículo 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Por qué es una bomba? ¿Por qué los judíos en el siguiente versículo tomaron piedras para arrojárselas y matarlo? ¿Por qué? Porque ese yo soy es el eco de Éxodo 3:14. Cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿quién eres tú? ¿Qué le digo a los israelitas? ¿Quién me mandó? ¿Quién me envió? Dios le contestó, diles, yo soy. Yo soy, te envió. Y Cristo aquí dice, yo soy antes de Abraham, yo soy mayor que Abraham, yo soy Jehová, yo soy eterno. Y por eso lo quisieron matar, Por eso, según ellos, era una blasfemia. Y por eso, de hecho, ante Pilato, ¿se acuerdan que Pilato no quería crucificarlo? Este hombre es inocente. Herodes, lo mandé a Herodes, lo declaró inocente. Mi esposa dice que es inocente, que no tenga nada que ver, tuvo una pesadilla. Este hombre es inocente, es inocente, es inocente. Hasta que los judíos dijeron, este hombre se hace a sí mismo hijo de Dios. Y Pilato, dice la Biblia, tuvo mucho miedo. Y fue, por supuesto, esta verdad lo que lo llevó a la cruz. Y es esta verdad, amigos y hermanos, lo que le dio poder a esa cruz. Es porque Jesús es el Señor, Él es Yo Soy, Él es Dios eterno, que esa cruz tiene poder para perdonarnos y salvarnos y darnos esperanza. Había 3 cruces ese día, ¿verdad? Y muchas cruces antes y después. Pero esa cruz, en esa cruz, moría el unigénito Hijo de Dios. Por eso tenemos esperanza y perdón. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en Jesús. En Jesús. Bueno, vamos a terminar con 2 lecciones de lo que hemos visto. La primera lección, la primera exhortación, el primer ruego es: cree en el Señor. Cree. Este es el único requisito que Dios te pide para tener vida, vida eterna. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Tenemos que creer en Cristo, que Él es la luz del mundo. Tenemos que creer en Cristo, que es el Hijo que Dios envió. Tienes que creer que Él es el gran libertador, que Él es Dios eterno. O es eso, o es un mentiroso loco. Tienes que creer. Es la única manera y el único requisito. Fíjense, el único requisito. De hecho, para esto se escribió el libro de Juan. En Juan 20:31 leemos la tesis del libro. Fue escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Cree en sus advertencias, cree en sus promesas, síguelo, síguelo a Él, de eso se trata. Y amigo, aquí nos dice claramente, si no crees que Cristo es quien dice que es, entonces vas a morir en tus pecados. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué significa eso? Significa que nunca vas a ser perdonado. Vas a morir en tus pecados. Significa que Dios te va a condenar en el último día. Vas a morir en tus pecados. Mejor no hubieras nacido. Morir en tus pecados es lo más terrible que pueda pasar. Entonces cree. Oye, Paco, pero no tengo fe, no puedo creer. Pídele a Él que te dé la fe. Él es un don de Dios. ¿Que no? Pídele a Él, Señor, dame más fe. Pero déjame decirte, si tienes fe del tamaño de una semilla de mostaza, Él te recibe. Porque no se trata del tamaño de tu fe, se trata del tamaño de nuestro Dios y nuestro Salvador. En último lugar, alaba a Dios, agradece a Dios que envió a su Hijo. Y en esa gratitud, vive agradándole, arrepintiéndote, honrándole a Él. De eso se trata la cristiandad. No más, no menos. Oremos al Señor.